Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros de resaca, resaca de Copa del Rey, de la maravillosa edición vivida en A Coruña. Ha tenido de todo, de verdad, sorpresas, emoción, pero sobre todo, muy buen baloncesto y un campeón, el Real Madrid. De todo, hablamos enseguida del Madrid, escuchando al MVP de la final, Gustavo Ayón en COPE, del Herbalife Gran Canaria, porque vamos a saludar a su técnico, Don Alejandro, Aito García Reneses, y de la gran decepción, vamos a hablar también, del Barcelona. Vamos a llamar a Luis Mendiola, compañero del periódico de Cataluña, que conoce bien la realidad del equipo, para que nos explique qué le pasa al Barça y por dónde pasan las soluciones en el futuro a corto o medio plazo. Además, en este capítulo 226, creo que no lo he dicho, vais a encontrar la actualidad de la Euroliga con el inicio de la segunda vuelta del Top 16 y también de la NBA con la cifra, entre otras cosas, de 50 victorias conseguida por Golden State, el equipo que más rápido lo ha hecho en la historia de la NBA. Ah, por cierto, hay técnico nuevo en Girona. La historia es curiosa, ¿eh? Es Xavi Fernández, aquel cañonero internacional, era director de marketing del conjunto catalán y es el recambio de Miguel Ángel Ortega que, curioso, ha fichado por el líder de la liga, que es el Perfumerías Avenida de Salamanca. Bueno, todo esto y más en una hora aproximadamente de baloncesto. Este es el programa de la canasta de la cadena COPE. Recordad que podéis dejar los 7 días de la semana, los 365 días del año, vuestros comentarios, quejas, preguntas a través de las redes sociales, las principales, nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope y también nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Capítulo 226 con Marc Fairés en la sala de máquinas y enseguida suena una banda, bueno, un dúo norteamericano, Made of Interest.
En el capítulo anterior...
No, never.
Nunca. Nunca he querido ser una víctima y pensar como tal. Cuando me detectaron el tumor, pues solo se lo conté a mi mujer y a mis padres. ¿Me tengo que operar? Pues vamos allá. ¿Lo siguiente qué es? ¿Recuperarme? Pues venga, paso a paso. Lo que sí que tengo muy claro es que estuve 40 segundos clínicamente muerto y hay alguna razón por la que ahora estoy aquí y eso es a lo que me apego.
Oye, esta vez sí, yo apostaría por una final distinta. En las 6 últimas ediciones, o gana el Madrid o gana el Barça. A ver si esta vez, por ejemplo, si es capaz de superar al Valencia, el Gran Canaria puede llegar lejos.
Concurso de mates, para mí, probablemente uno de los mejores de la historia. En estos días he estado viendo concursos, el de 86, el de 87, el de 88, el del 94, el del 2000. He visto unos cuantos, los que más me han llamado, o sea, los que más recordado me hayan llamado la atención. Para mí este es el mejor. Es la mejor final de un concurso de mates de la historia.
Como hoy en día todo el mundo ya tiene capacidad tecnológica, no solamente ya conexión a internet y fibra óptica y esas cosas, sino que tienen ya herramientas, existen herramientas de medida. Hay un tipo que ha posteado en Twitter esta mañana que el señor Gordon hubiera sido medalla de bronce en el salto de altura de los Juegos Olímpicos de Río 2012 con el salto que pegó, ¿no?
Showtime.
Empezamos a explicar cosas, Showtime, capítulo 226, con el profe de la COPE. Hola, Pani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas, Miguel Ángel. Pilar Casado, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? La resaca de la COPA, ¿qué tal?
Voy a deciros una cosa, ahí. Solo el jefe acertó, ya deberíamos dimitir
por
todos,
eso es el jefe. Por eso el jefe... Bueno, y Parrita. Parrita estuvo cerca. Estuvo cerca de acertar porque dijo
cerca
que...
de despeñarse.
Veía al Madrid en la final. ¡Hola, Parra!
O lo que queda de él.
Está en horas bajas. Pero, que ha venido aquí, no falla Parra, ¿eh?
Coste en acta que sí. Yo tenía claro que iba a ganar el Madrid, que el Gran Canaria iba a eliminar al Valencia.
Que eran nuestra Parros lo que hiciste. ¿O?
Y que no tengo ni puñetera idea de
bien.
Nada.
José Luis Girola.
Muy buenas, mi solidaridad con Rubén Parra. Yo también veía al Madrid en la final. Sí. Total, ¿para qué? Para que te den un cenicero.
Respeto.
Bueno,
vale.
Oye, era eso un gemelo, no sé qué es peor, ¿eh?
Claro, yo te digo una cosa: si por la Copa del Rey te dan
gemelos,
un cenicero,
un par.
O sea, cuando. Por la Euroliga o la.
Te ponen el chaleco, la escoba y empiezas a barrer la calle.
Bueno, a ver, 26ª Copa del Rey del Real Madrid. Tercera consecutiva, el título número 11 de la era Pablo Lasso. ¿Qué más datos adornan al campeón, Pilar?
Bueno, pues como bien dices, es ese cuarto título de Copa del Rey de Pablo Lasso. Lo ha ganado en 2012, 14, 15 y 16. Así que supera a Xavi Pascual, con el que de momento mantenía un empate. Es la quinta copa porque hay que recordar, tiene las mismas que Aito García Reneses, el Real Madrid, o sea, Pablo Lasso como jugador tiene una que es la de 1995. Tercer título consecutivo de los blancos, algo que no había ocurrido con posterioridad al año 84, que es cuando nace la ACB. De esta manera, lo que sí parece, no sé si voy a decir inalcanzable, son los 5 consecutivos que lograra el FC Barcelona entre la 78 y 83 y anteriormente entre el 70 y el 75, cuando era Pedro Ferrandiz el técnico del Real Madrid. Por partes, Felipe Reyes pasa a ser el hombre más laureado de su equipo, el capitán blanco, con este quinto título, el cuarto con el conjunto madridista, recordemos tiene un anterior en el año 2000 con Estudiantes. Cuarta, por ejemplo, es para Sergio Rodríguez. Victorias del cuarto clasificado 14 años después. Desde la edición de Vitoria del año 2002, ningún equipo que hubiera finalizado cuarto en la primera vuelta se proclamaba después campeón de la Copa del Rey. Firma su cuarto título Andrés Nocioni, el argentino que cumple su segunda temporada en el Real Madrid. Hay que recordar, tiene dos títulos anteriores, con 2002 y 2004. Tiene un balance positivo el Real Madrid de las finales de Copa del Rey. Ahora es 8-6, tras haber una racha que le ha llevado a ganar en sus 4 últimas finales de manera consecutiva. Es la cuarta, como os decía, para Sergio Rodríguez, para Sergio Llull y para J.C. Carroll. Lo han hecho en 2012, 14, 15 y 16. Luka Doncic se ha convertido en el jugador más joven en proclamarse campeón de la Copa del Rey. Tiene todavía 16 años, cumple 17. Este domingo 28 de febrero tiene, por tanto, 16 años y 11 meses. Y adelanta a otro genio del baloncesto llamado Ricky Rubio. El Real Madrid va cogiendo una ventaja importante sobre el balance de Copas del Rey del Barça, que recordemos tiene 3 títulos menos, son 23, pero para que veáis la diferencia con el resto de equipos. El tercero en la tabla es el Juventud, que tiene 7, el Baskonia, que tiene 6 y Estudiantes 3. El Real Madrid ha ganado 7 de los últimos 10 títulos ACB, como estáis escuchando. Ha ganado también 2 de las 3 últimas Ligas Endesa y 3 de las últimas 4 Supercopas.
Es para ganar a Lasso, ¿eh?
Sí, bueno, alguno ya lo quiso matar en su día, ¿eh? Que estaba más fuera que dentro. Bueno, el ciclo en baloncesto, sin duda, es del Real Madrid, con todos estos datos y sobre todo con el juego de los de Pablo Lasso. Miguel Ángel, de la Copa de A Coruña, de esta Copa del Rey 2016, ¿con qué imagen, con qué nombre te quedas?
Bueno, yo creo que en general con el magnífico nivel que ha habido en la Copa del Rey, estamos y nos quejamos con muchas veces con razón, ¿no?, de que el nivel de los equipos en la Liga ACB es muy dispar, que los dos grandes están por un lado y el resto por otro, y todo eso es verdad, pero cuando llegas a la Copa del Rey, que es una competición que tiene un clima especial, que tiene una forma de jugarse especial, que es de muerte súbita, pues te encuentras con una gran fiesta del baloncesto, con equipos que dan el 110%, y es verdad, es decir, hay equipos que son más favoritos y viven un drama, pero esta es la única competición en el baloncesto español que permite que las cenicientas pues puedan soñar. Luego es verdad que el del mazo siempre gana, ¿no?, que los grandes siempre están ahí, pero es muy hermoso y sobre todo muy alentador para el juego del baloncesto, para el deporte del baloncesto en general, el que hayamos vivido una Copa con las sorpresas que ha habido, con las casi sorpresas que ha habido, y luego también, por qué no decirlo, por lo que nos ha contado Pilar y nos ha contado Schwankar y tú mismo, pues con un gran ambiente, en fin, no sé, yo creo que en general con una Copa que es una Copa del baloncesto.
Muy buen nivel de baloncesto. Vamos a mirar hacia el futuro enseguida, porque Pilar tiene que explicarnos cosas de lo que pueden ser las Copas del Rey, alguna otra competición en el futuro a partir de este mismo 2016, pero ya la temporada que viene. Antes, tu imagen, tu nombre, lo que destacas de la Copa, Parrita.
Pues dos cosas. Por un lado, la figura de Aito como vendedor de burras. Dice antes del primer partido, para mí el favorito para ganar la Copa es el Valencia.
Sí, sí. Se lo dijo que iba a ganarla, para ser exacto.
Sí, bueno, es un favorito, que iba a ganarla. Se lo pincha. Y luego dice que es imposible, prácticamente imposible, ganarle al Bilbao Basket tres partidos seguidos. Y le faltó el canto duro para cargarse al Madrid. Yo pensé, sinceramente, toda vez que el Madrid llegó a la final, pensé que iba a ser una victoria mucho más cómoda. Y a mí, o sea, la Copa entera del Gran Canaria me ha parecido conmovedor. O sea, la palabra que mejor lo refleja es conmovedor. Y el nivel de la Copa, nivelazo. Muy por encima de la emoción de cualquier playoff final. O sea, a mí me ha parecido, o sea, el primer partido ya de Bilbao, la leche, con el Barça. El partido del Granca con el Valencia, increíble. El Granca con Bilbao, o sea, esa remontada, eso es histórico, 19 puntos para terminar ganando, una cosa loca. Y luego el partido del Madrid con el Baskonia, un nivel de baloncesto increíble, y la final lo defraudó, quitando el Madrid con el Fuenlabrada, que fue el único partido que se decidió en 15 minutos. El resto de encuentros a mí me ha parecido de un nivel sublime.
Buen resumen, y además con la organización magnífica, una edición más de la ACB. Enseguida le preguntamos a Pilar por el futuro. Ahora, y ya que hablaba Rubén Parra, don Alejandro.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
En Las Palmas nos escucha Aito García Reneses. Don Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, muchas gracias.
Y bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, muy buenas y felicidades, ¿no? Porque al campeón hay que felicitarle, pero lo que está haciendo, lo que ha hecho el Herbalife Gran Canaria tiene mucho mérito, Aito.
Efectivamente, yo creo que hay que felicitar al campeón, que es por tercer año consecutivo, y por otra parte, felicitar al Gran Canaria, que ha conseguido pues llegar tan dignamente a una final de Copa del Rey por primera vez en su historia, ¿no?
Le estamos escuchando en las últimas horas, en caliente, pero también ahora en frío, reflexionando sobre lo que ha sido la Copa. Aito, meter la cabeza en esta Copa, en general en cualquier competición española entre dos transatlánticos como son el Madrid y el Barcelona, es casi casi imposible, y también por cómo venía el Valencia. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, pues yo creo que el equipo pues ha dado un rendimiento extraordinario, con muy buena mentalidad, con mucho trabajo, a lo mejor también con una chispa de suerte, pero prácticamente hay que decir que es súper merecida por la actitud de los jugadores, ¿no?
Segunda final en menos de un año para el Herbalife Gran Canaria. Eso es un hito histórico, yo creo. ¿Estás satisfecho y orgulloso del equipo o algo más?
No, estoy muy satisfecho. Es que es, bueno, la gente se ha solidarizado cuando ha visto al equipo pues cómo trabajaba todos juntos y bien, pero aún no se dan cuenta de lo difícil que es desde Gran Canaria pues estar disputando las dos competiciones y con la cantidad de viajes que tenemos, y eso pues hace todavía más meritorio lo que se está haciendo, ¿no?
Final de Eurocup, final de la Copa del Rey. ¿Hay riesgo? No digo al equipo ni a la entidad, porque eso yo creo que usted lo tiene muy bien controlado, pero sí a los aficionados, de mal acostumbrarles.
Sí, yo creo que ese siempre ha sido un poco un tema que yo he sacado en muchas declaraciones, de que uno de los éxitos de Gran Canaria a lo largo de la historia, con ya más de 900 partidos en ACB, se debe a que la afición no ha sabido estar con el equipo y que los jugadores, pues cuando lo hacen bien es muy fácil estar con ellos, pero hay algunos momentos en que no salen bien las cosas y ahí generalmente pues el público pues ha estado siempre con el equipo y eso se notaba positivamente, pues o sea, a diferencia de otros que siempre están exigiendo y aquí pues al revés, están dando y eso es muy bueno mantenerlo, ¿no? Porque no nos podemos creer que ya esto es coser y cantar, ¿no?
Aito, tienen ustedes, no lo voy a descubrir yo, una afición espectacular, ¿eh?
Sí, sí, es fantástico, pero no solamente en el campo, sino que vas por cualquier lugar de la isla y todo el mundo pues está con el equipo, lo notas enseguida, te lo transmiten con muchísimo cariño.
Y una de las grandes diferencias del baloncesto respecto a otros deportes y sobre todo de la Copa del Rey, y voy acabando, es esa hermandad de ocho aficiones, sana rivalidad, hermandad pacífica. Hay que pensar en el Limos, hay que pensar en la Eurocup, pero algún detallito más de la Copa. ¿En qué momento está ahora Aito García Reneses en su carrera como entrenador después de esta final de la Copa?
Pues contento y disfrutando, pero quiero remarcar eso que has dicho, ¿no? Que la Copa es un ejemplo de competición de ocho equipos, muy duro para los equipos, porque cuando quedas eliminado pues tienes que volver con las orejas gachas, pero al mismo tiempo pues las aficiones disfrutan muchísimo y es un producto que es una gozada, es una maravilla para el baloncesto. Y en cuanto a lo del Limoges que decía, pues efectivamente, esto mañana ya nos vamos para Limoges y sin apenas descansar y sin nada de entrenar. Y ahí estamos en una eliminatoria pues francamente difícil.
Eso algún día lo tendremos que hablar, o como mínimo si a los actores principales les preguntasen, como a usted, a los jugadores, pues tal vez esto no es muy normal, ¿no? Que después de jugar una competición en 3-4 días se tenga que hacer un viaje, bueno, con lo que ha supuesto también el viaje, pero bueno, no me voy a meter en más jardines. Aitor, las dos últimas, Madrid-Barcelona, que entendemos comen aparte, ¿el objetivo para usted en este proyecto en Gran Canaria es eso, intentar meter la cabeza, ser el tercer equipo, no renunciar a nada?
No. No se puede decir una cosa así, porque no sabemos ni qué evolución vamos a tener nosotros y mucho menos la que puedan tener los demás, que también pues compiten y algunos no han estado aquí, pero pueden estar en cualquier momento porque tienen calidad como para hacerlo. Por tanto, no nos mentalizamos para nada en decir vamos a ser tal o cual, sino vamos a ser lo que podamos ser, dando ese máximo esfuerzo de concentración e intensidad.
Muy bien. Y la última, si me lo permite. Está claro que es el ciclo del Real Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad es que están jugando, pues bueno, ya sabemos que tiene una calidad tremenda y bueno, pues lo demuestran muchísimas veces, ¿no? Lo que le queda tampoco es fácil, porque tiene la Liga y la Euroliga por delante, no es nada fácil, pero la verdad es que ganar tres veces seguidas la Copa pues es muy importante.
¿Le ha sorprendido lo del Barcelona?
Bueno, ya sabemos que esto es muy difícil, el estar siempre a punto, y el Barcelona ha demostrado alguna vez en esta temporada que tiene un grandísimo equipo, pero no siempre se rinde al nivel que uno desea, ¿no? Y en este caso, pues el Bilbao hizo un gran partido y lo eliminó.
Muy bien. Aito García Reneses, gracias por su tiempo y a celebrarlo lo que la competición lo permita. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muy bien, gracias.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hay que felicitar a Gran Canaria por el trabajo que hizo. Nos plantó cara durante todo el encuentro. No fue nada fácil este partido, aunque mucha gente lo pensaba. La verdad que Gran Canaria hizo un gran trabajo para llegar a la final. La Copa así es muy, muy, muy difícil. La verdad que teníamos que estar al 100% para poder ganar. Y bueno, al final tuvimos ahí bastante control del juego, con una ventaja que cogimos de 9-10 puntos. El año pasado me tocó vivirlo, ganamos, este año también, y yo creo que sí, como tú lo dices, no hay una competición igual en el mundo, ¿no? Es lo grande de este equipo, tiene jugadores de grandísimo nivel, de mucho carácter, que gustan de estos partidos, de estas competiciones tan importantes. No podremos estar mal, pero siempre vamos a luchar hasta el final. En la Euroliga hay que mejorar también y tenemos partidos muy, muy duros ahora que enfrentar.
Try. Este que habéis escuchado es Gustavo Ayón, el jugador del Real Madrid, el MVP, el mejor jugador de la final. Y antes, obviamente, socorro, hemos escuchado a Alejandro García René, se hizo.
Socorro, por favor, hagamos algo con la música de este programa, pero hagamos algo. Es que esto se hacía hace 50 años, bien hecho, y lo hacían los relámpagos.
Son gustos,
50 años después, yeah. Esto es un puñetero desastre.
Vale, a ver, Pilar, ¿hacia dónde apunta la Copa? Que no es solo la Copa y algo más, esa información que tú tienes.
Sí, bueno, vamos a ver. Está sin dar ahora mismo tanto la Supercopa del arranque de la temporada 2016-2017, y no tenemos a día de hoy sede de Copa del Rey para febrero de 2017. El otro día el profe Paniagua apuntaba con mucha información, obviamente, que Vitoria quiere esa Copa, pero la quiere todos los años. Es decir, todos sabemos que Vitoria se ha convertido prácticamente, por esa capacidad de pabellón y de organización, una de las sedes que permite desarrollar la competición. Pero me consta, no es solo un interés, está más avanzado, y yo creo que la semana que viene puede pegar un buen tirón, que es una idea que tiene el Cabildo de Gran Canaria con ACB. Sería un acuerdo de 4 años en el que incluiría 2 Copas del Rey. No sé si la primera sería 2017 o 2018, pero en cualquier caso serían 2 Copas del Rey en 4 años. Pero dentro de ese acuerdo que quieren impulsar en Las Palmas, el Cabildo de Gran Canaria, lo que quieren es que pudiera ser también sede de una Supercopa, y que también fuera un empujón para una de las grandes realidades, junto con la Copa del Rey, que es la Minicopa. La Minicopa ha pegado un bombazo mediático en los últimos 5 o 6 años. Recordemos, la Minicopa empieza a disputarse de manera paralela a la Copa del Rey en el año 2004. La primera, creo recordar, que la juega, creo que Ricky. Creo sí, que es el año del 2004, Sevilla, la primera edición en Sevilla. Y a partir de ahí, como habéis visto, primero va bastante gente a presenciarla en directo. Este año ya creció con una fase previa que se disputó en Zaragoza. Y una de las cosas que apetece, y mucho, ya no solo dentro de ese acuerdo global con el Cabildo de Gran Canaria, es que la Minicopa vaya teniendo una entidad propia. Es verdad que tenemos campeonatos minis, que hay cadetes, hay alevines, hay de todas las categorías. Pero, bueno, el trabajo que se ha hecho con esa Minicopa es muy importante. Ahora mismo tiene una relevancia mediática superior a muchos de los campeonatos que se disputan en nuestro país, al auspicio de la Federación pues de Selecciones y todo este tipo de cosas de categorías de formación. Y a lo mejor, pues quizá llega el momento de que pegue un salto esa Minicopa, y ese salto podría pegarlo con el acuerdo entre el Cabildo y ACB.
Informa Pilar Casado. Se ha llevado el Real Madrid la Copa del Rey, se ha llevado la Minicopa
en 4 ediciones, las últimas 4 consecutivas, con unos equipazos muy superiores al resto de rivales. Hay que decir que la plantilla de la Minicopa de este año del Real Madrid no había invitados, como sucedió, por ejemplo, en la del año pasado. Todos recordaréis al inglés, a este Aquili, que era un chaval que, recordemos que la Minicopa son niños de 13 años, ¿vale? Estamos hablando de infantiles.
Garuba unos, parece que tenga más, ¿eh?
Pues ya te digo yo que no, tiene 13 años, está a punto de cumplir los 14. Garuba ya entrena con el cadete del Real Madrid, que es el siguiente salto que tiene que dar. Pero en esa plantilla hay 3 jugadores por encima de los 2 metros, lo cual es una barbaridad, pero una barbaridad. Es verdad que gusta mucho González, es verdad que gusta mucho los Pablos, pero bueno, insisto, físicamente está muy por encima del resto de equipos. Lo vimos en la final con la Peña, pero es que con los rivales que se ha ido cruzando el Real Madrid, es que es una brutalidad. Pero bueno, tiene un impacto mediático ya esa Minicopa muy importante.
Lo de Garuba es impacto.
Probablemente estemos viendo, si no se torciera, porque es pronto, tiene 13 años, a lo mejor en un sucesor de Felipe Reyes, ¿eh?
Podría ser, importancia bilraseliana, porque los partidos que hace el colega no son de, o sea, no es que te meta 50 puntos, es que te coge 30 rebotes. O sea, se ha cascado 100 de valoración en los 3 primeros partidos de la Copa, cogiendo 27, 28 rebotes. O sea, es una cosa que, claro, a estas edades importa mucho el físico, eso es evidente, pero
lo que pasa es que el Real Madrid me explicó el otro día Alberto Angulo, que es el jefe de la cantera blanca, que ellos no hacen una proyección de lo que puede llegar a crecer estos niños. niños. Es decir, se preocupan del estado físico, de salud, de que se vayan desarrollando de manera, entre comillas, normal, evidentemente, pero no les pierde la cabeza saber cuánto puede crecer ese chaval. O, por ejemplo, Pablo, que es un base de un 1,54, tampoco sabe lo que va a crecer o lo que no va a crecer, sino que, bueno, se preocupan pues de que si son de fuera lleguen con las familias, de que estén bien en un entorno cuidado, de que entrenen todos. Está a punto de terminarse ya el pabellón de entrenamiento donde tiene que entrenar el Real Madrid y la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que compartan residencia, es decir, que estén un poco, como digo yo, arropados, pero no tanto de la proyección física, del crecimiento físico que puedan tener estos chavales, que insisto, los mayores tienen 13, hay alguno por debajo de los 13. La gran mayoría eran del 2002, alguno por ahí suelto había de 2003, pero de ahí para abajo, claro.
Bien, hace mucho que se trabaja bien en la base del Real Madrid. Bueno, más detalles de la Copa. Luis Mendiola, compañero del periódico de Cataluña, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bueno, otra de las caras de la Copa, tal vez la más amarga, es la del Barcelona, eliminado en cuartos de final, primera gran decepción de la temporada. ¿O fracaso directamente, Luis? ¿Cómo lo calificáis?
Hombre, podemos entrar en cualquier debate, pero yo creo que el Barcelona de todas debería haber pasado. El valor mínimo del Barcelona debería ser superior a un valor medio de Bilbao, es decir, perder contra el Bilbao para mí es un fracaso. Perder contra Bilbao en cuartos de final, tú puedes perder contra Valencia, puedes perder contra Laboral Cucha, que están mostrando un nivel altísimo en las semifinales, pero perder contra Bilbao a mí me parece realmente un fracaso para el Barça.
¿Qué le exiges tú siempre al Barcelona o qué se le debe exigir al Barcelona? ¿Estar en disposición como mínimo de luchar por todos los títulos? Es decir,
bueno, lo primero finales. Que hay que exigirle, yo creo, que es que tienen que competir. En el partido contra el Bilbao no compitieron, pero quiero decir, no compitieron como se está viendo de forma regular esta temporada. No es un problema del partido de Bilbao, porque una situación puntual se puede dar en un equipo. Pero durante toda esta temporada se está viendo que el Barcelona no está compitiendo, no está consiguiendo consistencia, no está mostrando regularidad, está en una línea de altibajos constantes de la que solo ha escapado en momentos muy puntuales, en los partidos contra el Madrid, que vosotros, por supuesto, recordaréis, o en el partido de la Supercopa. Pero claro, la Supercopa, principio de temporada, no se puede tener como referencia. En el partido de Málaga, por ejemplo, contra el Unicaja, la primera mitad del partido contra el Unicaja fue espléndida, pero luego un bloqueo mental del Barcelona, que estuvo a punto de perder una ventaja de 20 puntos y acabar perdiendo ese partido. Es decir, la línea ha sido bastante, bastante flojita durante todo el año y no ha habido momentos en los que digas, bueno, pues realmente este equipo está consiguiendo despegar.
Hay crisis en el Barcelona, claro, mirando hacia el futuro, corto, medio plazo, desde tu punto de vista, ¿por dónde pasan las soluciones?
Bueno, pues claro, yo creo que el tema fundamental para mí ahora mismo es el rearme moral, porque yo creo que el equipo en estos momentos no cree en sí mismo, no cree en sí mismo como equipo y no cree en sí mismo a nivel individual. Es decir, es muy difícil, y ahora no lo digo por rebajar la responsabilidad de Pascual, que una plantilla con 14 jugadores, y para mí son 14 jugadores que pueden ser perfectamente titulares, no sé si en el Barcelona, pero en la mayoría de equipos de ACB, puedan rendir al máximo nivel con un reparto de minutos como el que necesitan. Es decir, la mayoría de jugadores están jugando pues 15, 20 minutos y así es muy difícil conseguir pues responsabilizarse y conseguir aportar. Hay momentos en los que están, hay momentos que desaparecen, no hay un liderazgo claro. Yo creo que hay que redefinir roles, hay que juntar a la plantilla, hay que repartir pues eso, la responsabilidad dentro de ese grupo, y a partir de ahí se puede reconstruir. El problema es que todo eso hasta ahora no se ha conseguido. Estamos pues a finales de febrero.
Mendy, yo tengo varias preguntas que son de interpretación.
Sí.
¿Cómo se interpreta que después de este fiasco comparezca Joan Creus, no lo haga Rodrigo, los jugadores se vayan un poco de rositas en el sentido de que salen por la zona mixta mientras habla Joan Creus?
Bueno, yo creo que la explicación del tema de Joan Creus es clara. Es el ideólogo ahora mismo de la sección, el general manager, no sé, el cargo exactamente es ese. Rodrigo sería mucho más la persona, el secretario técnico, que se encargaría más de lo que es primer equipo, relación entrenador primer equipo y tal, pero el ideólogo, el que define las líneas de trabajo, el que define cómo se ha de actuar, el que habla de, o el que considera si la plantilla debe tener 12 o 14 fichas, si se puede fichar o no se puede fichar, a quién hay que fichar, supongo que siempre en contacto con el entrenador es Joan Creus. Uh-huh. Y la persona responsable también del trabajo de cantera, que ese trabajo que hasta ahora estabais elogiando en el Real Madrid, que en el Barcelona pues ha existido, pues ahí hay también un cambio de repente un poco inesperado, que supone también un cambio de línea, y supongo que también significa que no se están consiguiendo los objetivos que se buscaban, ¿no?
Uh-huh. Yo siempre he dicho que con Xavi Pascual se es muy injusto, porque lo que ha conseguido Xavi Pascual y la estabilidad de Xavi Pascual en el banquillo del Barça, pocos precedentes tienen el baloncesto de este país. Pero entiendo que hay que exigir resultados. Pregunto,
sí.
Si el viernes en la visita contra Olympiacos pierde, ¿la silla de Xavi Pascual se tambaleará?
Yo te doy mi opinión, ¿eh? No, por lo que he podido sacar un poco de todo este lío, yo creo que Xavi Pascual va a tener el refuerzo, tiene el refuerzo de la directiva y tiene el refuerzo de los responsables de básquet hasta final de temporada. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que está centrando todas las críticas Xavi Pascual y que para ser justos...
Sí, porque siempre es el lado más débil de la cuerda,
sí,
claro, porque habría que mirar a los jugadores, como
exacto,
digo yo, que
exacto.
Esto es culpa, entre comillas, de todos.
De todos, no solo del entrenador y de los jugadores, también de la gente que ha construido la plantilla.
Está claro.
Porque esto es un trabajo, al final, de global. Yo creo que Xavi tiene su parte de culpa, pero no lo podemos... Y negar ahora mismo la valía de Xavi Pascual como entrenador no se puede... Yo creo que no es de razón, ¿no?
¿Alguno se está tirando de los pelos con lo de Ayón o no?
Deberían. Yo tengo la sensación de que deberían, pero hay varios casos en este tema, ¿no? Entonces, cuando llegas a una situación como la del Barcelona, que... os recuerdo, hace 2 años en la final fue arrasado por el Real Madrid. El año pasado no pudo clasificarse. Este año ve peligrar los cuartos de final, cuando en la Copa del Rey este año ha perdido en cuartos, cuando lleva 2 años sin ganar el título. Claro, es que vamos sumando para un equipo que necesita pelear por los títulos. Todo eso es un lastre muy muy importante. Entonces, el tema de Ayón, pues seguramente es un punto más que añade pues que escuece dentro de la sección, porque los derechos, ya lo sabéis vosotros, los derechos para Europa eran del Barcelona, pero estamos hablando de Ayón. Podríamos hablar perfectamente de Papanicolaou, que yo considero como uno de los podríamos valorarlo como uno de los 5 mejores aleros altos de Europa. Entonces, el Barcelona en estos momentos, que tenía la opción de repescarlo, que tenía también los derechos, ha decidido prescindir de él. Bueno, es una apuesta, es verdad.
El, pues como os mande recuerdos el viernes.
Claro, el club, por ejemplo, que normalmente estas cosas no las hace, hizo un comunicado diciendo, pues señores, hemos valorado todas las posibilidades, hemos entendido que realmente podía aportar cosas, pero también podía perjudicarnos, y hemos decidido que no. Yo considero que la apuesta del Barcelona en ese caso ha vuelto a ser errónea, igual que lo fue en su momento con Ayón. Claro, ahora me pueden decir, no, es que eso es ventajista porque el tema de Ayón ha acabado por funcionar, pero la pasada temporada pues no estuvo en el nivel que está esta temporada, cierto. Pero yo creo que todas estas cosas van sumando, igual que en su momento sumó lo de Rudy, igual que ahí ha habido tantas decisiones que han acabado perjudicándole, ¿no? Y ahora en estos momentos lo de Ayón, pues claro, evidentemente escuece.
Así está el Barcelona, lo explica muy bien. Un día, a ver si lo podemos meter ahí en nómina a Lluís Mendiola, desde el periódico de Cataluña. Mendy, gracias.
Cuando se retire como ya Casanova. No.
Que sea de aquí muchos años, bueno, que haga lo que quiera, depende de él.
Muy
adiós,
bien.
Mendy.
Un abrazo.
Por una laconada, mucho. Mendy, por una laconada.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Bueno, seguimos adelante, Ecuador del programa. Enseguida nos trae las otras copas que se han disputado y se han jugado, José Luis Gil, para completar lo que ya empezamos, abrimos la semana pasada en el capítulo anterior. Pero me interesa también mucho saber qué piensa nuestro profe Miguel Ángel Paniagua de la situación de esa crisis abierta en el Barcelona. Pani.
Bueno, he revisitado el partido dos veces. El partido es el partido frente a Bilbao. Si me apuráis, es un poco intrascendente, ¿no? A mí no me importa que un equipo como el Barcelona pueda perder un partido en un torneo de muerte súbita como es la Copa del Rey, porque quizá estoy acostumbrado, mi ojo baloncestístico está acostumbrado a ver lo que son upsets, derrotas importantes en el baloncesto universitario. Uh-huh. La cosa más importante no es a lo mejor el haber perdido con el Bilbao, sino cómo has perdido y la sensación que da el equipo. Y revisitando el partido un par de veces, y luego viendo pues un poco la trayectoria del Barça, que le he visto prácticamente todos los partidos esta temporada, incluyendo por supuesto la Euroliga, la sensación que tengo es que todavía es un equipo por hacer, ¿no? Es un buen equipo, es una plantilla extraordinaria, pero le falta algo que es esencial, ¿no? Y es un jugador que ejerza esa capacidad de liderazgo, en eso estamos todos de acuerdo. Lo tiene, que es Juan Carlos Navarro, pero claro, lo tiene tan mermado físicamente, y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, Navarro en realidad tendría que estar ya jubilado, ya retirado, ¿no?, del baloncesto activo por su enfermedad. Cuando digo enfermedad, digo por su lesión, ¿no?, que son palabras sinónimas. Si te pones a mirar la plantilla del Barça, pues tiene una plantilla mucho más compensada, sin duda, que la del año pasado, con jugadores que aportan mucho, pero que no son superestrellas, como le pasa al Real Madrid, es decir, los Carroll, los Machulis, Nochoni y compañía, tienen más o menos, ¿no?, con variaciones, pero tienen más o menos su counterpart, es decir, su contrapartida en el Barça, pero realmente el base pues también está más o menos equilibrado. Sergio Rodríguez es un jugador sublime, pero Satoransky es un jugador también con una magnitud extraordinaria. Y realmente el jugador que tiene que dar el salto, el jugador que ahora mismo sería un jugador importantísimo para entender este Barcelona ganador, sería Abrines. Entonces, en la medida en que Abrines, que va para gran jugador, pero que todavía no es esa superestrella que puede tirar en un momento determinado del equipo, hasta que Abrines, digo, es la impresión que tengo, ¿no? No llegue a ese nivel que a veces es invisible, que va del jugador magnífico a jugador estelar, pues quizá el Barcelona vaya un poco a remolque. Luego también es verdad que el Barcelona juega con mucha menos libertad sistemática, con mucho menos libertad en los sistemas que, por ejemplo, el Real Madrid y probablemente que cualquier otro equipo de la Copa del Rey. Y en la Euroliga eso se nota menos porque al haber tanto entrenador, empezando por Obradovic, ¿no?, que le da tan poca capacidad de creatividad al equipo, se nota menos, pero quizá este Barcelona, que tiene un talento individual extraordinario, debería jugar menos sujeto a los sistemas. Es muy raro que los jugadores se salgan del sistema. Lo hacía en tiempos Marcelinho y ya sabéis todos, y tú principalmente, Albert, que estabas allí y que estáis allí permanentemente, pues sabías que tenía también disquisiciones y diferencias filosóficas con Xavi Pascual. Por lo tanto, yo creo que el proyecto es muy bueno, pero todavía, dicho con una frase que firmaría Pilar Casado, le falta un hervor al Barça, mientras que el Real Madrid ya está dado vuelta y vuelta y vuelta a volver, y por lo tanto tiene esa ventaja en varios frentes, que es lo que le hace que esté ganando, incluso en un año en el que la fatiga del equipo es manifiesta, ¿no? El nivel de gasolina del equipo está muy mermado, pero bueno, tienen tanto talento y hay tanto talento colectivo, y luego también permisividad para la creatividad o para el desarrollo individual, como puede representar Llull, que muchas veces suple con eso quizá otras carencias.
Yo te digo una cosa, creo que el Barça tiene un error de planteamiento, no por el fracaso de la Copa del Rey, porque ya llegaba en una crisis de juego. Recuerda cuando perdió la Euroliga en Alemania, que dijo Xavi Pascual que habían entrado en el bajón. Dicho lo cual, lo lógico es que remonten a partir de ahora y ya veremos a ver cómo cambia la temporada, que a lo mejor, quién sabe, se meten en Final Four, llegan a Berlín y la ganan, o son campeones de Liga. Dicho lo cual, creo que descentra mucho 6-7 jugadores nuevos todos los santos años. Y quema a gente de dentro del club. Es así, es decir, porque es un constante vuelta a empezar. La gran diferencia con el Real Madrid
es
la estabilidad.
Esa es la clave.
Jugadores, la columna vertebral, Rudy, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes, ¿llevan cuántos años ya en el club? De hecho, se trabaja ya y se piensa en no esperar a la finalización del contrato de Gustavo Ayón en 2017 para ampliarlo y darle consistencia e hilo a esa plantilla.
Pero que le puede sumar
estabilidad,
a Carlos también,
que se ha intentado dinamitar el proyecto en el Real Madrid, mínimo que yo sepa, dos veces. Pero bueno, pero la columna vertebral es la misma de siempre. Luego vas añadiendo, te vas equivocando en fichajes, porque este año se ha patinado un poquito, en mi opinión.
Bueno.
Pero la diferencia con el Barça es esa. Segundo, yo, sabéis, si no soy dudosa, vamos, proclamo mi amor eterno a Juan Carlos Navarro. Pero Juan Carlos Navarro tiene que pensar en retirarse ya. Porque me parecería dañino para él estar sufriendo más en una pista. Y me da igual el equipo, ¿eh? Lo digo en serio. Me da igual el Barça. Yo lo sentiría por Juan Carlos Navarro. Porque me parece que después de tanto talento, tanto genio, tantos éxitos, no me gustaría verlo sufrir como sufre. Porque el día de la Copa del Rey, por ejemplo, jugó 10 minutos y no volvimos a saber nada de él hasta el último tiro. Entonces, sí. Bueno, ese se supone que tiene que ser tu líder. A diferencia, que no se va a ir de rositas de la Copa Pedro Martínez y el Valencia Basket. Segundo patinazo importante de la temporada. Lo que decimos siempre, hay que saber competir. No han competido en la Eurocup, no han competido en la Copa del Rey. Y lo más fácil es disparar a Pedro Martínez. No, no. Que miren también, como digo yo, a todo el banquillo. Mi aplauso para don Alberto Olivé, al que digo yo, habría que hacer un bucle de la Copa del Rey, hacer un vídeo y ponérselo a los niños en bucle. Y cuando hablamos de carácter, de equipos, apúntense Alex Mumbrú, Axel Herbel, Raúl López. Cada uno de su padre y de su madre, porque son tres tíos distintos. Pero tres tíos que han conseguido que un club hace año y medio que no salía y que no le dejaban salir, y ahora mismo los tienes donde los tienes. Y no solo por la Copa, sino hay que mirar la temporada que hacen el año pasado y lo que están haciendo esta. Insisto, ¿eh? Apúntense los nombres que de vez en cuando influyen.
Apuntado queda. A ver, quien quería apuntar algo era Pani y con esto sí, vamos a cerrar ya rápido, sí, el bloque
tú,
de Copa.
Tú mandas. Obvio decir que dentro de todo esto que he dicho del Fútbol Club Barcelona, a lo que me has preguntado, obvio decir que Ante Tomic es un jugador al que hay que hacer un análisis, pero no un análisis baloncestístico, sino probablemente un análisis de psicoterapia, ¿no? Porque siendo como es un jugador excepcional, sobre todo en ataque, convendréis conmigo en que lleva una temporadita, vamos, yo me refiero dentro de lo que es la temporada 2015-2016, lleva unos mesecitos que está absolutamente perdido en combate.
Ha vuelto al horchatismo severo.
Claro, y entonces en ese sentido, pues con toda esa patología que hemos descrito antes del Barcelona, que es curable, pero si encima te falla tu superestrella, el hombre que tiene que darte los puntos y que, aunque no sea un gran defensor, tiene que aportar atrás, pues por lo menos presencia y envergadura, pues entonces el Barcelona se hace no ya vulnerable, sino muy vulnerable.
Bueno, Gil, a ver, las otras copas, que lo teníamos pendiente. Se ha decidido la Copa en España, se la ha llevado el Real Madrid, pero en las principales ligas europeas, ¿qué ha pasado?
Pues que hemos tenido otras seis finales, donde el campeón más holgado hay que irlo a buscar a Francia, con la paliza del Mónaco al Chalon, 99-74, en un fin de semana que ha dado muchas sorpresas. Por ejemplo, Lituania, campeón Lietuvos Ritas, 67-57 contra el Zalgiris de Jasikevičius. En Alemania, Coach Pesic no ha podido ganar la Copa del Rey. Ha caído 67-65 frente al Alba Berlín. Y en Serbia, un equipo para mí bastante desconocido, el Megalex de Belgrado, se imponía a Partizan 85-80. Así se impuso la lógica en Turquía, Fenerbahce 67, Darussafaka 65. Y en Italia, Milán 82, Avellino 76. Todos estos se añaden a otros campeones que ya teníamos, el Chedevita en Croacia, Maccabi en Israel, Budoknos en Montenegro. Y todo queda emplazado para el 6 de marzo, final de la Copa en Grecia, donde vamos a ver si el Keratsini, este modesto equipo de la A2, la segunda división griega, es capaz o no de meterle mano a todo un Panathinaikos. La última vez que un equipo griego de A2 llegó a la final de Copa fue en 2007, un conjunto llamado Agor.
6 de marzo, ¿eh?
6 de marzo.
Muy bien, enseguida la NBA. Antes ya hemos apuntado algo, pero esta semana arranca la segunda vuelta del Top 16. Así están los españoles y estos son los partidos de los nuestros. Grupo E, Darussafaka, Unicaja, que se va el jueves. Unicaja está con 2-5, 2 victorias, 5 derrotas y a 2 triunfos del corte. Y en el grupo F, Baskonia-Zalgiris, también el jueves, los vitorianos con 5 y 2. Brose Baskets-Real Madrid, también el jueves, el Madrid 4 y 3, y es quien marca, entre otros, el corte del grupo. Y Barça-Olympiacos, viernes en el Palau, Barcelona 3 victorias, 4 derrotas, a un triunfo del corte. Sintonía de la NBA y más historias en Showtime. Que digo yo, Pani, que al final Pau Gasol, nuestro Pau Gasol, va a poder decidir su futuro si quiere el próximo verano, como ya hizo en 2014, ¿no?
Sí, hubo una tentativa muy seria de traspaso con Sacramento, pero al final, como suele pasar muy a menudo, mucho más a menudo, hay operaciones frustradas que operaciones finalizadas, pues no encajaron las piezas. Y al final se queda, ¿no? Pau, yo creo que si quiere podrá renovar con Chicago y podrá renovar por un buen dinero y retirarse probablemente en el que sea el contrato de retirada ya en la NBA, y siempre es una buena noticia, porque a pesar de que en Sacramento hubiera estado, vete tú a saber cuánto tiempo, porque lo de Josh Karl ya lo contaré algún día, pero lo de Josh Karl que te demuestra un poco cómo está Sacramento, ¿no? Estaba despedido, el manager general Vlade Divac, conocido por todos, va a reunirse con él, se sientan, le dice, bueno, me dice el dueño del club que te despida, y entonces Josh Karl le pide a Vlade Divac que le dé una oportunidad, y Vlade Divac dice, bueno, pues voy a hablar por ti, y al final no se va, con lo cual no entiendo nada. Pero independientemente de que hubiera trabajado con Josh Karl, está mucho mejor y mucho más tranquilito en Chicago que no en esa marabunta que es Sacramento Kings, ¿no? Y también estuvo con unas conversaciones muy serias a Ricky Rubio, pero al final tampoco cuajó, porque el precio que pedía Minnesota por él, como es lógico, teniendo en cuenta que ya no es un jugador franquicia, ni mucho menos, pero sí es un jugador con un salario muy importante, pues lógicamente Minnesota quería buenas contrapartidas y al final se ha quedado. Y luego también ha estado por debajo del radar, o sea, no ha salido mucho en los papeles, pero los Knicks intentaron también traspasar, aquí fue iniciativa del club neoyorquino, traspasar a José Calderón, pero ahí hubo problemas en los clubes receptores. Es decir, José es al revés, ¿no? Ahí el que tuvo problemas para descargarlo en el argot NBA, y entiéndaseme bien, por Dios, fue Nueva York. En cualquier caso, pues bueno, de momento, los tres españoles importantes que estaban metidos en traspaso, Mirotić e Ibaka no entraron nunca en operaciones de traspaso, pues al final se han quedado en la casilla 1.
Muy muy sosito, ¿no, Parra, el deadline en este curso? Pocos movimientos, ¿no?
No esperaba yo tampoco gran cosa, lo digo en serio. Cuando, vamos, mucho Lirili y poco Lirili, lo que suele pasar en estos casos. A mí, por un lado, lo de Pau, me alegro que se haya quedado en Chicago, porque supongo que tendrá más opciones de jugar playoff que en Sacramento, pero ojito con los Bulls, que están de capa caída, y en el este están apretando muchísimo varios equipos. Y luego a mí me llama la atención una cosa que no se comentó mucho el otro día, yo me enteré más tarde, que LeBron llamó al sheriff para decirle, a su jefe, al propietario, para decirle que le haría ilusión jugar con DeMarcus Cousins por el anillo. Y, claro, LeBron llama y lo intentan. Y lo intentan 4 horas antes de que se cierre el mercado, cuando están los Kings intentando hacerse con Pau. Los Cavs intentan hacerse con DeMarcus Cousins, ofreciendo a Mozgov, a Kevin Love y un carrito de helado. O sea, una cosa magnífica. O sea, me asombra el poder real de LeBron, que efectivamente es el rey. O sea, quiero jugar con DeMarcus Cousins y acto seguido movilizo al equipo para intentar el fichaje. Me parece una cosa magnífica y maravillosa, de la que no se ha hablado mucho, por otra parte. Glorioso, vamos.
Bien apuntado. Oye, ¿qué ibas a decir de Pau Gasol?
No, que todo lo que hemos disfrutado, disfrutamos y disfrutaremos de Pau Gasol, no lo olvidéis, muchachos, es gracias a una patrulla del Ministerio del Tiempo.
Explícame, ¿la serie de televisión española? ¿Por qué?
No, hay una serie en televisión.
Unos visionarios. Hazme caso, unos visionarios.
Pedazo de serie, Pilar Casado. Pedazo de serie.
No la vi por Twitter, no veo la serie.
Pedazo de serie, Pilar Casado, donde hay unas patrullas que se encargan de que la historia sea la que es y que no haya malos y ni perversos que la cambien en beneficio de sus intereses. Pues en el transcurso de esta segunda temporada, a lo largo de
ayer,
la trama,
concretamente.
Ayer concretamente, capítulo 2, segunda temporada, se da a conocer que hubo una patrulla, se envió una patrulla en su momento dado a un punto remoto del tiempo pasado para convencer a Pau Gasol de que su camino estaba por el baloncesto y no por la medicina.
Pues mira, bien, bien, vigilando. Pani, más cositas de la NBA. Cifra redonda para los Warriors, para Golden State, que, bueno, como van alcanzando, batiendo récords más o menos importantes, los más rápidos en llegar a 50 victorias, profe.
Sí, siguen un poco, suma y sigue, ¿no? La proyección de los matemáticos estos, que cada vez proliferan más en la NBA, la verdad sea dicha, antes quien tenía una licenciatura en económica ya era la leche en la NBA, pero ahora con esto de la analítica y de la estadística avanzada y de Metrics y de Moneyball, para que nos entendamos, ahora hay chicos que son licenciados en matemáticas y en computación y van directamente a los clubes. El otro día me contaban que Oklahoma City ha fichado 3 directamente desde el MIT, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, entonces, bueno, como ahora hace ya matemáticas todo el mundo en la NBA, la proyección para ese récord emblemático e histórico de los Bulls de Michael Jordan and Company de 72-10, teóricamente los Warriors van a sufrir, dicen todas las proyecciones matemáticas, 11 derrotas, o sea que se van a quedar a las puertas. Pero bueno, vete tú a saber, porque el equipo sigue, pues como dices tú, suma y sigue, jugando muy bien, absolutamente dominadores, y la única cuestión que cabe plantearse ahora es, bueno, si habrá alguien capaz de, digamos, descolocarlos en una serie al mejor de 7 partidos, en una serie de playoff al mejor de 7 partidos. Pero da toda la impresión de que el equipo es brutal. Hay una tendencia que, por otra parte, es normal, ¿no? Porque la NBA tiende a individualizar mucho. Hay una tendencia a hablar del equipo de Stephen Curry, que es Curry y 8 más, como en la época de Jordan, ¿no? Que le llamaban Michael Jordan y sus Jordanets. Olvidando que estaba Scottie Pippen, olvidando que había un reboteador hiperactivo en la segunda fase de Michael Jordan como Dennis Rodman, pues aquí es igual, es que, o sea, tiene unos jugadores alrededor extraordinarios, empezando por Thompson y siguiendo por todos los demás, ¿no? Y luego, pues hombre, el tema del lanzamiento triple es fundamental, una de las razones por las que hay equipos, incluso en la Copa del Rey española, ¿no? Que no les va tan bien como les ha ido anteriormente, es porque su porcentaje de triples, por la razón que sea, probablemente por fatiga, porque los equipos también van ajustando, pues le baja el porcentaje de lanzamientos triple y van palmando. Pero es que estos están en unos niveles que es que no bajan, porque además a lo mejor tiene un partido malo Curry y aparece Thompson, y si no lo tiene, y si el partido malo lo tiene Thompson, aparece otro. O sea,
hay un nombre, profe, que la gente no piensa mucho en él, porque es que es mucho foco. Evidentemente, la luz de Curry alumbra 4 galaxias, la de Thompson 2, la de Draymond Green otras 2, uh-huh. Pero a mí la recuperación de Harrison Barnes me parece ya el acabose para que este equipo sea infranqueable. A mí, yo echando vista de estadística avanzada y tal, si le haces caso a eso, los Warriors quedan 80-2 de la temporada, porque la estadística avanzada de los Warriors es da miedo, ¿no?, lo siguiente. O sea, te da que pierden los 2 partidos en casa de San Antonio, el resto lo ganan todos. A mí nos quedamos siempre con, ya te digo, con lo de Gary y tal. El partido de anoche, que es en la cancha de los Hawks, que no son mis primas del pueblo, es un señor equipo, y en su casa en Atlanta, empiezan los coleguitas y sus primeras 6 canastas, 5 son triples y una es una de 2. Así es muy complicado, porque es que aparte de los triples, si hay un par de carry de estos de paso atrás y triples saltando y tal, que es indefendible, uno que deja pasar a Horford de largo, además de largo, que es, a mí me parece los quiebros de carry una cosa loca, y tal. Pero luego aparte el resto de tiros son de mover la bola, y es que hasta el más cenutrio de ese equipo sabe mover la bola. No quiero llamar a Bogut, pero me refiero. O sea, hasta Bogut sabe mover bien la bola. O sea, la rotación de balón de los Warriors los ha colocado al mismo nivel o incluso por encima del nivel de baloncesto coral de los Spurs, que para mí eran la super panacea, vamos.
Que es una delicia verlos. Dos apuntes y cerramos la NBA. Pani, perdona, dime.
No, digo que un viejo conocido del baloncesto español y antiguo jugador de Cleveland, como es el brasileño Anderson Varejão, no creo que tenga una aportación extraordinaria en los Golden State Warriors, pero no deja de ser más madera, como decía Groucho Marx.
Sí, sí. Hablando de exhibiciones, de nombres propios, poneros, si queréis, creo que es contra Detroit, sí, el vídeo de los 59 puntos y los 20 rebotes de Anthony Davis, de la ceja más famosa de la NBA. Porque es un espectáculo.
Es muy bruto.
Es un espectáculo verlo. Y Pilar, a ver, nos trae Pilar Casado noticias de Marc Gasol.
Por fin, porque desde que se rompió el pie, pocas noticias han trascendido. De hecho, ni los medios más cercanos al equipo, como el Commercial Appeal, tenían un plan de rehabilitación de Marc. Bueno, Marc fue operado el pasado sábado de la fractura en ese pie derecho. Realmente lo que le han hecho es una cirugía para reparar la fractura que catalogan como fractura de tipo 2 sin desplazamiento en su pie derecho. No va a volver en lo que resta de temporada con los Grizzlies. Veremos a ver, como digo yo, si está para el verano o no está para el verano. Porque, insisto, los Memphis Grizzlies no le ponen ahora mismo fecha de retorno a Marc. Pero bueno, ya sabemos al menos que el sábado pasó por el quirófano. Lo operaron en la clínica Campbell. Y bueno, pues ahora empezará su proceso de rehabilitación.
Ay, ay, lo del verano. Bueno.
Yo lo veo negro, ¿eh?
No va a estar fácil, ¿eh? Pero las noticias que tengo yo también... No va a estar fácil que llegue el verano, e incluso contrastado con, sabes que tengo muchísima amistad con antiguos jugadores que ahora son eminentes traumatólogos. Mm. El otro día comí con Cristóbal, por ejemplo, y bueno, Cristóbal habla de que este tipo de fracturas son, pues eso, nos va a tener en vilo hasta casi la campana, como dicen los latinoamericanos.
Bueno, veremos. Pani, te escucho la semana que viene, en martes, ¿eh?
Estupendamente.
Gracias, profe. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Venga, vamos cerrando programa. Tenemos alguna cosita más. Tenemos o tienen un partido importantísimo nuestras chicas de la selección femenina el miércoles ante Suecia, partido de clasificación para el Europeo de 2017. Se juega en Logroño y si España gana conseguirá matemáticamente el billete para el Campeonato de Europa. Y por tener tiene, la historia lo decíamos antes, es curiosa, Gil, ¿eh? El Unigirona nuevo entrenador, pero es que el técnico que ha sido destituido se ha ido nada más y nada menos que al primero de la liga, que es el Perfumerías.
Sí, son las cosas que tiene la vida, ¿eh? Xavi Fernández. Hombre, para los que son más jóvenes, habrá que ponerles en antecedentes. Érase una vez, hace unos 20 años aproximadamente, un alero elegante tirador, experto en la línea de 3 puntos, por aquel entonces 6-25. Un cañonero que por aquella época ganaba ligas para el FC Barcelona de Aito García Reneses. Pues bien, cuando cuelga las zapatillas se dedica al área de marketing del Unigirona. Estaba trabajando allí tranquilamente. Varias veces le habían intentado seducir para que bajara al banquillo, para que bajara al parquet y entrenara al primer equipo de las gerundenses. Él siempre se oponía y se resistía porque entiende que la vida en los banquillos es muy ajetreada, maleta para arriba, maleta para abajo, viaje va, viaje viene, pero esta vez la situación del conjunto catalán pues es un poco peculiar y esta vez sí le han, entre comillas, convencido a Xavi Fernández para que tome los destinos del banquillo del Unigirona.
Sí, me han engañado un poquito, no sé si me han engañado o me he dejado engañar yo, pero la cuestión es que, bueno, aquí tenemos un reto por delante muy bonito, pero a la vez muy muy exigente, ¿no? Son 2 meses, lo hemos pactado a nivel de la familia, y por otra parte, quiero decir, yo me doy este paso adelante, pero ya he comunicado al club que no tengo ninguna intención de dedicarme a ser entrenador profesional. Es cierto que en el deporte nunca, pues decir... De este agua no beberé, porque hace tan solo una semana no ni se me había pasado por la cabeza el dar este paso, pero bueno, las circunstancias vienen como vienen.
Al Unigirona se le ha hecho la temporada un poquito larga, ¿eh? Competición europea, largos desplazamientos, compatibilizarlo con la competición doméstica. Es por eso que el equipo a estas alturas se encuentra un poquito desfondado. Xavi Fernández ha hecho unas pequeñas modificaciones en lo que es la preparación física del equipo, porque prácticamente se van a jugar la temporada frente a rivales directos en lo que queda de liga. Es por tanto que los objetivos se mantienen, hay que disputar el playoff, hay que pelear por el título de liga y no hay excusas en los partidos que quedan desde ahora hasta el final de campeonato.
Lo que pasa en este momento no hay excusas que valgan, se han acabado las competiciones, solo nos queda la liga femenina no tenemos margen de maniobra porque somos terceros cuartos, dependemos como mires empatados con el Memphis Red, y no tenemos, si queremos jugar playoffs, no podemos perder otro partido de nuestra liga, digamos, ¿no? Uh-huh. Además jugamos contra los tres primeros, el Salamanca, Memphis Red y el Conquero, campeón de la Copa, por tanto, que si el reto es muy grande.
A la hora de expresar sus patrones o sus referentes en los banquillos, habla de dos entrenadores, muy concretamente. Gustavo Lanzana, con el que empezó a destacar en aquel mítico El Osua León, y, cómo no, a Aito García Reneses, con el que compartió muchos minutos en una pista de baloncesto. Se define como un melón por abrir y como un entrenador un poquito esponja. Él ha de aprender de sus jugadoras y sus jugadoras han de aprender de él. Eso sí, tiene muy claro cómo quiere que juegue su equipo.
Sí, sí, como decía Grejeta, los entrenadores son como melones, hasta que no los abres no sabes cómo son. Pues efectivamente, el domingo veremos qué tipo de melón soy, ¿no? Cuando nos encontremos en plena competición. Pero sí que tengo muy claro la idea que tengo de baloncesto, que es evidente que en el baloncesto profesional, el masculino o femenino, a defender a muerte con las normas muy claras, pero que también me gusta mucho el ataque, me gusta la creatividad de las jugadoras, me gusta que tengan libertad con responsabilidad y con saber tomar decisiones, y creo, la verdad, que le puedo aportar a este equipo y que puedo aportar al baloncesto femenino, ¿no?
Tú lo decías, las vueltas que da la vida llevan al ex de Unigirona, Miguel Ángel Ortega, a entrenar al Perfumerías Avenida. Han compartido, evidentemente, mucho tiempo. Palabras de cariño de Xavi Fernández para su antecesor en el cargo.
Me sabe mal por Miranda, pero me alegro por Ortega, al que conocemos personalmente, y aquí pues hizo un trabajo muy bueno, pero bueno, también pagó un poco el desgaste de compaginar esta temporada con dos competiciones tan exigentes como la Liga Europea y la Liga Femenina, ¿no? Me alegro por él porque es una buena persona, un gran entrenador, y se merecía pues volver a las pistas lo antes posible, ¿no?
Bueno, pues suerte a los dos, a Xavi Fernández en el banquillo del Unigirona, Miguel Ángel Ortega en el banquillo del Perfumerías Avenida de Salamanca. Y antes de la despedida, gracias, Gil.
De nada. Pero ¿podemos cambiar la música la semana que viene?
Sí, seguro. Cambiarla vamos a cambiar, seguro.
Pero traer algo potable.
Algo potable.
Algo audible.
A ver, atención, expertos en música de la cadena COPE, por favor.
Antes de que se vaya Gil, sí. Nada, simplemente que me gustaría mucho que me pase por correo la lista de ganadores de la Copa del Rey de Alemania. Un país que no tiene rey desde 1918. Pero vamos, por lo demás, todo cojonudo.
Gil, por cierto, me ha llamado Razmatovich para decirle si quieres un hueco en el Megavitura.
Guillermo II.
Ahora, esto va a ser. Lo cerrará Parra con aquello de. Lo cerrará Parra haciendo aquello del. A ver, espera, ¿cómo es, Parrita?
Hombre, ¿qué pensabais que después del porro de copa que nos hemos hecho?
¡Vamos a ver!
Bueno, que el viernes, el viernes. Hola,
¿el director de este programa?
Hola.
No manda nada. Hola. ¿Te has dado cuenta?
Sí, ya verás. Por favor, baja los micrófonos.
Hay que volver al supermanager. Viernes.
Dejémoslo, Pilar. Es una larga, larga historia. Se me olvidó hacer los cambios de semifinal a final. Hola. Eso ya te lo he dicho todo.
Hola. Bien, decía que el viernes el TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte, veremos si decide finalmente si abre expediente al presidente de la Federación Española, José Luis Sáez, de la Española de Baloncesto, claro, por presunto uso irregular de fondos de la Federación. ¡Nos vamos! Comido. Pilar, dime.
A ver, que es que los timings son los timings, señor director. Porque a estas horas, cuando se está grabando el programa, que son las 6 de la tarde, está reunida la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto. Entre otras cosas, para poner encima de la mesa la fecha de las elecciones y empezar a ver candidatos que empieza a ver ya unos cuantos. Pero y un run. Una cosa es independiente de la otra. Fenomenal, volvemos el martes que viene.
Adiós, Pilar Casado. Bueno, Rubén Parra, ¿estás por ahí todavía o no?
Sí, yo estoy aquí, expectante y espectador.
Adiós, Parrita, hasta la semana que
Cuídense
viene.
Cuídense mucho todos, ¿eh?
Bueno, adiós.
No de nada.
Nos vamos escuchando y recordando cómo sonó en COPE en tiempo de juego la Copa del Rey ganada por el Real Madrid.
Estamos siempre en cope.es y en los dispositivos de descarga. Adiós, que vaya bien.
Está terminando la final, último minuto, Shankar.
Anotó un triple Oliver, vuelve a robar la pelota. El equipo Gran Canario, balón para Rabaseda, triple.
Bueno, bueno.
Gran Canaria, 6, 82 Madrid, 76 Gran Canaria.
Maneras de complicarse la copa, 12 arriba y se ha visto a 6.
Yul con el balón va a sacar de banda, solo corrió un segundo el reloj. Saca Yul, balón atrás para John, lanza, anota el segundo tiro libre, se queda 7 el Real Madrid por delante, balón para Olivé, va a atravesar divisoria, ha dejado bien atrás a Sergio Rodríguez, hasta dentro, bandeja, canasta. ¡Qué facilidad la que tiene Olivé! Y va a entrar Machulis en pista.
Se ha puesto a 5, quedan 52 segundos.
La 26ª copa para el Madrid, o la primera para el Gran Canaria, en juego. Ahí está Yul sacando la bola, muy presionado, presión en toda la pista del equipo Gran Canario. Sale como puede allí Carroll. Balón de un Sergio para otro, ahí está Yul. Tiene 10 de posesión el Madrid, 36 segundos para que acabe. 5 arriba el equipo blanco, va a tener que tirar rápido. Sergio Rodríguez saca para Yul. Yul se levanta, lanza. ¡Falla Yul! El palmeo que se sale, balón para Báez, recupera Gran Canaria a 5 puntos de distancia. Se la va a jugar Olivé, saca fuera para Rabaseda, de tres, triple.
Bueno,
allá va Sergio Rodríguez, lanza Rodríguez, la pelota dentro, se paseó.
¡Qué suspense!
85-81 juega Gran Canaria. Tiene que consumir poco tiempo. Olivé, fuera para Pablo Aguilar. Largo rebote para John. Se acabó el partido. Real Madrid 85. Gran Canaria 81. El Real Madrid por 26ª vez. Campeón de la Copa del Rey.